Pablo Navarro, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Mon, ¿qué noticias nos traes en el mundo del cine, del mundo del cine?
Pues voy a consultarla, Ramón.
A consultar.
Acaba la sintonía de cine y dices Pablo Navarro.
¿Por qué?
Claro, porque
acaba de llegar y tengo que saludarle.
Acaba la sintonía de cine, no deberías decir ni Bond, deberías decir Sylvester Stallone.
No, estoy viendo The Dirt y
está chula.
Veo un ratito cada día.
Ya te he oído.
No está mal.
Hombre, claro.
Es que Sergio Mon la pusieron fatal. Y de, vamos,
es una peli que es lo que es. Es sí. Una recreación de una época de los 80 en Los Ángeles, donde el desmadre era lo que primaba allí.
Y luego sale el actor este que sale en Billions, que es el segundo de a bordo de Damian Lewis, que es así un tipo bajito y rechoncho, que lo hace muy bien, todo lo hace bien el tío.
Lo que pasa es que sabes...
Es el que hace de Wax en With Billions, que no sé el nombre del actor, sí, pero todo lo que hace lo hace bien.
Es muy chulo, la de Dirt está chula, pues si conoces el grupo, conoces...
Sí,
sale de Billy Ross, sale Ozzy...
He llegado hasta cuando conoce a Heather Lockhart, que era la...
¿Esa salía en Dinastía? Yo me acuerdo que en el Hola salió cuando se casó Tommy Lee con Heather Lockhart.
Sí.
Y salieron las fotos, porque era cuando emitían Dinastía a tope en España y salió... O
sea, es el que hace de Mike.
De Mike Wax.
De Mike Wax, vale. David Costabile, o algo así.
No es ninguno de los cuatro, ¿no?
No, el que hace de manager de grupo,
vale,
el señor que hace de manager.
El Tom Zudot.
Que bebe como un cosaco,
no,
que lo va llevando.
No, el pequeñete.
Sí, el pequeñín así gordete.
Sí, ese. Vale. Ese, que es un actor que me cae bien, todo lo que hace lo hace bien el tío.
Pues está muy chulo porque además el Tom Zudot, el que los descubre a ellos, es el que luego eleva a Guns N' Roses al estrellato.
Sí, dio
dos veces.
Que eran muy garrulacos los de Motherwood. Ahora, el matrimonio es imposible entre Tommy Lee Jones y Heather Lockhart.
Tommy Lee.
¿Pero cuál era el apellido?
Tommy Lee.
Eso, el matrimonio de Tommy Lee. Es que me hace lo que reía yo.
Sí,
batería Tommy Lee y Heather Lockhart. Es que eran contra natura.
Porque, y Pamela Anderson.
Porque Pamela y él sí que veías que eran garrulacos ambos. Pero Heather era así como muy pijita y muy...
Yo es que creo que le han subido un poquito para la peli. Le han puesto demasiado... Hombre, no, aunque es que el tío era un golfo. Se iba de gira y le llamaba, ya lo ves, le llamaba el tío desde el baño zumbándose una groupie y llorando que le quería
palabras,
mucho.
Pablo. Esas
es
palabras.
Que es lo que era, Ramón. Es que
estaba
es la época.
Con una groupie en el camerino. No hace falta el otro.
Hablando de canto, de Kierkegaard.
Mon.
Bueno, pues... a mí no me ha gustado.
Ya, no sé, me parece muy bien que no te haya gustado.
Pero,
¿el
bueno,
de Dirt?
El de Dirt.
Oh.
Que está basado en el libro Los trapos sucios,
ya,
que recrea
si
toda la historia.
La tengo
sí,
para
sí.
ver, lo que pasa es que tengo que
encontrar
un momento. Que
recrea
pero bueno,
toda la historia de Motley
Crue. Especialmente
ver,
un fan de
Motley Crue
ni nada de eso. Lo que pasa es que el libro es espectacular.
El libro es espectacular.
Por cierto, Tommy Lee se llama Thomas Lee Bass.
Que
era el único que tenía una familia medio normalita y decente.
Sí,
que los demás eran todos, vamos.
La madre era un elemento. Sí.
Pues nada, si queréis hablamos, os doy unas noticias breves, muy poquitas, pero una que me ha llamado la atención, que hubo una especie de amistad supermarciana entre Salvador Dalí y Harpo Marx,
sí.
Que devinió en un tratamiento de vino. En un tratamiento de Salvador Dalí para los hermanos Marx. Entonces le hizo una cosa como muy loca.
Muy loca. Que porque decía, ni siquiera los Marx pueden hacer el proyecto tan
no,
loco que
a Harpo le encantaba, pero Groucho dijo, esto no tiene gracia, esto es demasiado raro.
Yo creo
entonces,
que tenía razón,
entonces ha llegado ahora, pues sí que se pone a la venta, se ha puesto a la venta en forma de cómic en Estados Unidos. Esperemos que llegue aquí porque yo creo que sí que merece la pena acercarse un poco a la visión de Salvador Dalí sobre los hermanos Marx. Luego una noticia que también me ha llamado la atención, que Joel Cohen va a hacer su primera película en solitario, sin su hermano.
Che.
No sé qué ha pasado. Si hay lío o que a lo mejor...
Pero
me llama poderosamente la atención, sobre todo, la primera película que aborda, que es una adaptación de Macbeth de Shakespeare. Y más cuando hace 3-4 años... que ya hubo una adaptación de Macbeth con Michael Fassbender y Marion Cotillard que está bastante bien. Entonces no sé qué tiene preparado, porque yo entiendo que no será una adaptación de Macbeth al uso. Entonces ya tiene están negociando con Denzel Washington y Frances McDormand el estar en la película. Que Denzel Washington será la segunda vez que está en una adaptación de Shakespeare, porque ya estuvo en Mucho ruido y pocas nueces con Kenneth Branagh. Entonces, no sé, pues me ha llamado la atención a ver que puede ser que haga una especie de comedia sureña ambientada en sí, Estados Unidos.
Como basada hizo en Mario Brothers, efectivamente.
Era
Ulises.
Entonces, bueno, pues estaremos atentos a ver qué hace en solitario Joel Cohen. Porque además, siempre las películas las dirigen, siempre se ponen uno dirigiendo y otro en guión, o con los dos, o en producción,
sí, y
en guión,
lo firman medias, los dos. Sí, hasta.
Y lo hacen a medias, pues ya veremos. Y luego, John Malkovich, que van a sacar una película en la que da vida a Seneca. Y va a ser, se llama On the Creation of Earthquakes. Y está centrado entre la relación entre el filósofo y su pupilo, el emperador Nerón. Que bueno, que tiene una pinta, y estando Malkovich seguro
que está...
Otro
que todo lo que hace lo hace bien.
Es un
bestia.
¿Has
visto la guía de los ferrocarriles?
¿La guía de los ferrocarriles?
La serie esta que han hecho en Movistar ahora.
Movistar ha sacado una que sale haciendo de Hércules Poirot.
Ah, no lo he visto. Es que el personaje de Hércules Poirot me repugna tanto... Siempre he tenido tanta manía.
Pero tienes que ver esta película precisamente por eso. Es como la adaptación que hizo Kenneth Branagh, porque cuando Agatha Christie sí que lo utiliza, sí que quería poner a un pedante que diera un poco de rabia. Pero es cierto que cuando describen el personaje de Poirot lo describen con un bigote militar, etcétera, que es más como lo encarnó Kenneth Branagh, que con el bigotito ese belga que da risa, que al que nos han acostumbrado. Estaba caracterizado
al Albert Finney. Es que además un detective belga es que no me lo puedo creer, un detective belga. Hay algo ahí que se me bloquea el cerebro.
Pero bueno, la adaptación no está mal, lo que pasa que sale con perilla, entonces también es una cosa un poco...
Sí, que lo han hecho para romper un poco, imagino.
Lo han hecho calvo, el Nora Calvo, en las novelas, pero bueno, él lo que clava es el acento belga, o sea, hablando en inglés con acento belga.
Bueno, es que hablar inglés con acento belga es como hablar inglés con acento ruso, hablar español con acento ruso.
No es exactamente así, porque tiene que haber una...
España.
Pero si el protagonista fuera un actor belga, pues te sale solo, pero... Me refiero que hay una labor de preparación de... Hay tres o cuatro actores ingleses que son especialistas en acentos, y uno es John Malkovich, el otro es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh tiene una película muy muy floja que dirige, de Jack Ryan, que sale haciendo de malo ruso, y si lo escuchas en versión original te caes a cuadros. Tiene una dicción absolutamente alucinante, pero bueno, es la escuela inglesa.
Bueno, que no se me olvide que vi un buen trozo de la última emisión de Imposible, que ya está en Movistar.
Ah,
está chulada,
así,
¿no?
De sábado y tal. Pablo, que
yo me dormí.
Gusto.
Pablo, como espectáculo de acción.
Bueno, bien, pues
ya está.
Pero
yo es que es lo que te digo yo.
Pues, no me acuerdo
sí, pero
de
yo
va
es
eso.
Que estoy mayor, ya a mí solo espectáculo de acción me da igual.
Ah, bueno, pero
es que claro,
no
plutonio, de nuevo. Han robado plutonio y va a haber unas bombas de plutonio. Pero no hay otra cosa que no sea el plutonio, el radio...
Pero es que sabes lo...
Si me están igual...
Lo mejor.
Ahora, yo creo que los actores habituales de la franquicia, no Tom Cruise, que debe ser muy pureta, pero Wing Rames, y el otro, el inglés este que sale...
Simon Pegg, ¿no?
Y Simon Pegg, yo creo que tienen sobornados a los guionistas para decirles, tú, la próxima, acuérdate, que quiero ir a Cachemir, que quiero ir a Perú, que quiero ir a París, porque lo que debe ser un chollo es estar ahí de actor fijo en las franquicias, porque tío, los viajes que se pegan
es brutal. Hay una de ellas que creo que no sé si están en Dubái o en el edificio más alto.
Sí,
que esa,
sí,
a mí esa me gustó bastante, me parece que tiene un guión
está
un poquito más
por y hasta
que
no pude con una tormenta
es espectacular. Esta lo que tiene es el otro actor, que es el que hace de Superman, que probablemente sea el peor actor que he visto yo en mi vida.
No lo había reconocido.
Que sale con bigote.
Sí.
Que luego, claro, la gente se descojonó porque en la última que salía Superman, era la Liga de la Justicia, tuvieron que hacer una serie de reshoots. Y entonces le quitaron el bigote de manera
digitalmente. Pero se nota que tiene ahí el labio un poco para arriba.
Se parecía más a Ben Affleck que al propio actor, era una cosa como muy rara. Y lo hace poderosamente mal. Yo me aburrí
la
mucho.
La actriz de esta última emisión tampoco es
no me acuerdo
nada del otro mundo.
Yo ya no me acuerdo de qué iba esta. Me acuerdo más de la de
Michelle Monaghan. Coño, que...
Pues no me... Y además hay un momento que ahora como antaño estuvo enrollada con Tom Cruise... Es que también, como lo veía así, medio entre la siesta, medio me despertaba, era de, te presento a mi marido, que es claro, está en una ONG. Y Tom Cruise que pone cara de, ¡oh! ¡Que se me ha casado!
Bueno, pero...
Uy,
y está, y
se va porque pone
esa cara
viva,
de,
hombre.
Se le nota el careto.
Se le nota ya.
No, pero el careto operado.
Tiene que ir a Refurfacing de DBS.
¿Sabes lo que pasa?
Que me tanto.
Cuando ves las escenas de acción que las hace él, te ves que dices, este tío está como una tronchana, ¿no? Como
si... y luego, claro, o sea, hay una pelea que está bien en un cuarto de baño, pero a él le piden el cabolo y se lo pegan a Tom Cruise contra el grifo. Oye, ni una herida, ni una gota de sangre. O cuando pasa un coche, ¡boom!, el tío lo viste con la moto, sale a redolons, que decimos en valenciano, y se levanta un poco cojitranco, pero ya está corriendo enseguida.
Pero bueno, ya en la primera de Misión Imposible ya no te creías nada. De todas maneras, la pelea que está muy bien rodada en los baños
es una
copia absoluta del principio de Casino Royale con Daniel Craig, que tiene una pelea en unos baños también que bastante mejor rodada.
Hombre, y pelea peleona la de Promesas del Este. La de...
Genial.
El tío en pelotas.
Claro, pero ahí sí que le ves con la sangre, los tajos hecho polvo.
Y aparte tienen
bien.
Una cosa los americanos que me llama mucho la atención, que le pegan con la cabeza contra el donde te lavas las manos, que eso debe ser mármol.
La pila es
mármol, ¿no?
Eso
o es cerámica.
Seco, tío.
Eso te mata. Y entonces lo revientan y el tío se levanta otra vez y se pone a pelear. Entonces dices,
eso es porcelana, ¿no? Eso, o sea, además, si eso te corta, te hace un tajo en la garganta que te
pero que hay algunos, yo he visto algunos que tiene arriba mármol encima de la porcelana. Con la cabeza no puedes reventar un mármol. Es imposible.
Si le dan con el grifo,
claro.
pero ni una herida, nada.
Y vamos, se te pega un grifazo, ya te digo yo que...
Esta Misión Imposible, que es 6, 7, 8, 10, 6.
Es
que ahí la gente ya entra al rollo y que dices, me da igual el realismo, yo lo que quiero es traya.
Pero vamos, a mí todas me parecían entretenidas, excepto la segunda, que me parece muy floja, y esta última, que no me ha gustado nada tampoco.
Ahora, menudo chollo poder currar en la franquicia. Esta
pues creo que ya maravilla. Quieren rodar, rodar a la vez, la 7 y la 8.
El mismo director. Bueno,
claro, porque Tom ya va teniendo cada vez más edad.
Y ahora la broma, la gente lo que se descojona es saber cómo se lesiona, porque como está obsesionado en hacer... todas las escenas de acción, que el tío tendrá 50 y tantos años. Esta película lo que tiene a nivel morboso, hay un momento que salta entre edificios.
Eso me lo perdí, ahí ya no llegué.
Pues ese luego empieza a cojear porque ahí es donde se torció el tobillo.
Sí, es verdad.
Entonces ahora no sé qué querrán hacer.
Tiene 56 años.
Sí, pues 56 años,
Ostras, y pegando ahí brincos y cabrioras, madre.
Mira, ya y en julio, o sea, no le queda nada para los 57.
Vaya tela.
Pues se va a poner a rodar la nueva Misión Imposible casi con 60 tacos, Que...
Si sigue haciendo las salvajadas esas de cruzarse.
Que hagan digitalmente un muñeco y que salte. Ya. Es que tampoco veo que en una película como
Misión Imposible... Es un poco el rollo que quiere él, como para despertar un poco el morbo de la franquicia, como que él es el que hace todo...
O si no, que hagan como en la peli esta de cara a cara de Nicolas Cage, que cuando saltaba un poco salía un tío con un melenón gigante. Dices, tío, si vas a hacer de Nicolas Cage, pilla uno con el pelo así más fino. No pongas a un tío con melena.
Eso es que se despeinaba, hombre.
Es que eso es acojonante. O en algunas de Steven Seagal, que luego el doble peleando está delgado. Y luego aparece Steven Seagal con 200 kilos y dices, hombre, pues pilla un doble que esté...
Porque
un poco...
no lo encuentran, no les pillará más dinero.
Es acojonante. Pero bueno. Y nada más. Yo, si quieres, hablamos ya de la...
Venga.
Ir a ver Nosotros, de Jordan Peele.
¿Qué tal?
Sensacional. A mí me ha gustado mucho. Jordan Peele saltó a la palestra hace 2 años porque estuvo nominada a una película que se llama Déjame Salir a Mejor Película. Se llevó el Oscar a Mejor Guión. Y es un tipo que se mueve muy bien en el fantástico y con buen presupuesto. Para mí es muy heredero de John Carpenter, por ejemplo, en ese sentido. Y es especialista en combinar géneros, en el sentido que sus dos películas hasta ahora... Tiene un equilibrio perfecto entre terror, comedia y crítica social, que es una cosa que a priori puede parecer bastante difícil, y sobre todo en el terror, juntar terror y comedia normalmente o patina para un lado o patina para otro, y él hace una mezcla como bastante buena. La película, su ópera prima, la de Déjame Salir, me parece una peli estupenda, a mí me gustó muchísimo, un guión
muy inquietante,
redondo y además muy inquietante, y sobre todo cómo hace esa crítica de cómo de cómo los blancos todavía, sin ser racistas, pero con esa condescendencia, como
pero,
tratan a los negros.
Hace una crítica al blanco como progresista.
Claro, claro, claro.
Del afroamericano, del que vota Obama, los demócratas así como más orgullosos de ser demócratas, pero que aún así tienen dentro de sí lo de los negros como que aparte,
¿no? Y siguen tratándoles de manera condescendiente, de un poco de, mira, fíjate,
y
los
¿esta película de qué va?
Esta película es...
¿Cómo se llama?
Nosotros. Pues es una familia, un matrimonio con sus dos hijos que van a pasar unas vacaciones donde la mujer se crió, que es en la costa. Entonces, están allí y cuando vuelven a casa, de repente escuchan unos ruidos fuera y ven cuatro siluetas que son ellos mismos o sus doppelgangers, sus dobles como malignos, y entonces la película ya da el giro que los cuatro que van a asaltar la casa van a por ellos directamente. Entonces es una está ambientada en el año 86, creo, 86, 87. Y bueno, pues trata del sufrimiento de la familia y su lucha por sobrevivir, porque, claro, al final, ¿cómo huyes de una persona que es como tú, que sabe qué vas a hacer en todo momento, ¿no? Entonces, ellos están, y sobre todo, ¿por qué están ahí? ¿Qué son? ¿Quiénes son? Entonces,
Tengo ganas de verla. Movistar, tengo ganas de verla.
Es una peli que juega mucho con las dualidades, pues eso, el espejo, la cara de todos. Los protagonistas están muy bien, sobre todo, especialmente la actriz, Lupita...
Nyong'o.
Es que no sé pronunciarlo así muy bien. Que bueno, ya salía, estuvo en Star Trek, ya fichado por Marvel también. Y es acojonante como ella, lo hacen todos, pero sobre todo ella, cómo es capaz de clavar un papel doble y hacerlo exactamente igual, pero absolutamente diferente. Entonces... está bastante bien llevado. Tiene una fotografía que mola mucho, sobre todo como fotografían a los malos, a la propia familia. Una banda sonora muy guay. Tiene puntos que te descojonas y tiene esa parte de tensión y de terror. Hay una cosa muy rara que me ha pasado con esta peli, que el guión creo que es muchísimo mejor, el de Déjame salir. Sin embargo, esta película me ha gustado más. No sé muy bien por qué. Tiene la parte de crítica social de la época americana esta, pues con la administración Reagan, etcétera. Quizá tiene menos crítica social que la otra, pero bueno, en conjunto me ha parecido una película estupenda. Estupenda. Ya, me parece un crack Jordan Peele. Hoy sale, la nueva adaptación de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Y él es productor, guionista, y está presentando lo que hacía Rod Serling en los 50. Y
lo que pasa es que de momento en España no tiene emisión. No he visto que haya fecha de emisión.
Pues
así.
Justo sale ahora y además en esta temporada al menos un episodio que yo sepa sí que está basado en un guión de Richard Matheson, que es un...
Bien, uno de los
padres,
hombre.
Uno de los grandes, el padre literario de Stephen King, sin duda.
El primer episodio es el de Pesadilla a 30.000 pies. Era 1.000, 2.000.
Y bueno, esta peli, para todo el que le guste el fantástico, el terror, hay partes que te ríes. Los actores están fabulosos. A mí este tío, este director, me parece... Vamos.
Hay que seguir su carrera.
Me parece un tipo que de momento no tiene mácula y que yo creo que en breve podrá hacer cosas muy chulas.
Ok. He intentado ver El Rascacielos.
Ah, bueno,
ah,
con
sí,
la roca, con dos, no, no,
el Misión Imposible.
No, he dicho que he intentado ver y he aguantado 5-10 minutos, pero la tengo ahí porque como viste, estoy viendo,
ella es tonta desde el principio, no te la venden como una
Es que es demasiado tonta desde el principio, por eso estaba esperando de ver.
¿Lo has visto o no?
El papel.
Sí, yo la he visto.
Es el que lleva la pierna harto.
Sí.
Pero qué buena persona es.
Es que ve haciéndolo de yo ahora llevo una vida civil y tengo una empresa de seguridad. Y es verdad, es que se me ha hecho muy cuesta arriba.
Pero tú te imaginas, 5 minutos. Cuando le ofrecieron la película a los guionistas de vamos a hacer un homenaje a Jungla de Cristal. Vale, el tipo en Jungla de Cristal va descalzo. Y aquí, quítale una pierna, que vaya con una ortopédica. Y es exacto plano. Es que, bueno, hasta sacaron un póster muy famoso que salía Dwayne Johnson y el rascacielos al lado, que era un homenaje a Jungla de Cristal. Lo que pasa que estás, pues, el guión cero. A mí me cae muy bien Dwayne Johnson.
Sí, es un tipo...
Me parece buen actor, además. Pero claro, este tipo de películas son muy tontas, pero al final, pero para verlo un domingo por la tarde está.
Pues
muy
por
bien.
Eso me la estoy guardando. Ahora falta que encuentre ese domingo por la tarde.